A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
¡Achichuy! ¡Nos vamos para los carnavales con los alegres del sur! A ver, Marinita, mueve la langarilla, carajo.
En el sur sí se sabe la cosa, en el sur sí se sabe gozar, en el sur que la vida es la cosa y todo está para rondear.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy vamos a hablar sobre el carnaval de negros y blancos. Para ello nos acompaña Giovanni Artega, sociólogo de la Universidad de Nariño, especialista en patrimonio cultural y turismo sostenible y coordinador del Grupo de Vigías del Patrimonio Mundo Espiral del Nariño.
Esta berraquita sí que se mueve bueno.
En el sur sí se sabe la cosa, en el sur sí se sabe gozar, en el sur que la vive es quien la goza y todos son pasantías.
Buenos días, Giovanni.
Buenos días, un gusto y un placer acompañarlas.
Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Queríamos arrancar entonces con la pregunta clave, con la pregunta.
Okay.
Cuéntenos un poco sobre el carnaval de negros y blancos, cuál es su origen, de qué trata.
Bueno, el carnaval de negros y blancos justamente se celebra en el suroccidente de Colombia, digamos en lo que es Putumayo, Cauca, Nariño, inclusive la colonia de nariñenses en el Valle del Cauca también lo celebra. En el Huila, en el sur, alguna vez estuve en un carnaval de negros y blancos, pero digamos que su origen viene desde la colonia, cuando a la población esclavizada negra se le daba un día de libertad o un día de asueto, y este día de libertad se relacionaba con el 5 de enero en honor al rey mago Melchor. Entonces, este día, digamos, la población africana esclavizada tenía derecho a vivir su fiesta, a reactivar sus costumbres. Era un día de libertad en el cual pintaban a los blancos, a sus amos, de color negro. Esto se vivió en Latinoamérica, no es algo exclusivo, digamos, de Colombia o de Sudamérica. Se vivió en toda Latinoamérica, pero finalmente se quedó muy arraigado en algunos lugares, entre ellos Pasto exclusivamente hasta la actualidad. Es el único lugar, digamos, donde se mantuvo a finales de la época del siglo XIX y en el siglo XX ya se perfila lo que hoy vemos como carnaval de negros y blancos.
Venga, le pregunto, ¿y Ecuador ahí tiene algún papel especial o realmente es arraigado netamente al territorio nariñense?
No. Digamos que ahí sí, en el Ecuador, digamos, es posible que colonias de nariñenses hagan esta festividad, pero realmente no. Digamos que el arraigo se hizo en el Cauca y en Nariño, pero, digamos, ya en el siglo XX se queda en Nariño y específicamente en Pasto, digamos, donde es el lugar más efervescente en el que podemos vivir esta fiesta.
Bueno, y cuéntanos cómo fue su primer acercamiento al carnaval de negros y blancos.
Bueno, desde muy niño, en las familias de Pasto salimos a la plaza del carnaval, a la senda del carnaval. Es muy común mirar a nuestros artesanos trabajar en los barrios. Uno puede ayudarles, colaborarles para que sus carrozas y sus obras de arte pues salgan lo antes posible, porque es una carrera contra el tiempo. Ellos empiezan a trabajar a finales de año y el día 6 de enero, que es el desfile magno, deben tener sus obras completamente terminadas. Entonces, digamos que desde muy niño empecé a jugar y eso me llamó siempre la atención. O sea, ¿cómo era posible que jugáramos? Yo pensaba que lo hacían en todas partes, por eso cuando yo me iba en enero a otras ciudades pensaba que se hacía lo mismo y caí en cuenta que no, que éramos, digamos, privilegiados de poder vivir esa fiesta, de tocar al otro, de tener ese contacto, ese acercamiento. Entonces, desde muy niño, y ya lógicamente como vigía y como sociólogo, pues ya desde una manera académica, desde una manera profesional, pues siempre hemos estado vinculados al carnaval. Yo creo que de alma y corazón es algo que nos lleva marcados a los pastusos y nos acompaña no solo los días de fiesta, sino durante toda la vida y todos los días.
Venga, nos habló de dos cosas que me parecen interesantes. Lo uno es que nos menciona las carrozas y me da curiosidad respecto a los elementos que componen esta fiesta. Entonces, uno va a un carnaval de negros y blancos y ¿qué pasa? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es el desenlace, el nudo y el desenlace?
Sí, hay tres momentos. Hay una etapa de precarnaval que empieza prácticamente durante el mes de diciembre. Lo que son novenas, lo que es el día de velitas, pero fundamentalmente el 28 de diciembre se empieza ya con el corpus, digamos, del precarnaval. Este día se hace arcoíris en el asfalto. El 31 de diciembre llegamos a lo que es el desfile de años viejos y a la quema de los años viejos, algo muy característico también que se vive también en el país. Y después ya entramos a lo que es la etapa fuerte del carnaval del 2 al 6 de enero. Entonces aquí ya tenemos desfiles y el juego, que es lo característico. Y finalizamos con un post-carnaval que inicia el 7 de enero, donde se come el famosísimo cuy. Entonces hay un lugar en la ciudad donde se convocan a propios y turistas para comerse, no me lo van a creer, pero son miles de cuyes los que pasan a mejor vida en ese día.
Bueno, y la segunda, le dije que eran dos las curiosidades, la segunda tiene que ver con el tema del juego, que me comentaba es muy importante. ¿En qué consiste este diálogo entre las personas que participan en el carnaval?
Digamos que ese es el valor excepcional del carnaval. Si tú lo miras de manera integral, los carnavales del mundo se componen de carrozas, obviamente habrá fiesta, donde hay fiesta hay danza, donde hay danza hay bebida, hay comida, en fin, pero digamos si hay algo que es característico es el juego, es el contacto con el otro, es la posibilidad de poder tocar el rostro de la otra persona, de ser otro, de transformarnos. Tú sales de la casa, digamos, en estos días de carnaval, y en la medida que vas jugando te vas transformando. Tanto así que cuando llegas en la noche o a la madrugada nuevamente a tu casa, ya no te reconoces porque estás con harina, estás de negro, estás de blanco. Inclusive hay personas que manejan, digamos, lo que es el tatuaje corporal, pero hecho por los mismos amigos. Entonces es todo tu cuerpo transformado y eso permite el acercamiento. Mira que es una de las fiestas menos violentas que tiene el país, pese a que el contacto es muy cercano, pese a que hay un juego, digamos, entre personas que no se conocen. Tú lo puedes hacer entre la familia, pero también con amigos o con extraños. Entonces el turista se vincula al juego y todos jugamos durante 5 días de la manera más alegre y sobre todo en convivencia pacífica.
Excelente. Bueno, sabemos que el carnaval fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuéntenos, ¿por qué cree que recibió ese reconocimiento este carnaval? ¿Cuál es la particularidad?
Justamente lo que hace un momento hablábamos, es un carnaval que refleja por un lado el Día de Asueto. Si bien fue una fiesta que se celebró en Latinoamérica, en Pasto y en el suroccidente de Colombia, quedó como una herencia. Algo que nos recuerda ese momento en el cual la sociedad de alguna manera estaba dividida entre amos y esclavos. Pero el elemento, digamos, particular sí es el juego, lo que acabamos de decir. Y yo pienso que esa es como la salvaguardia que se debe hacer. Donde se transgreda ese juego, de pronto algo violento, algo agresivo, algo que incomode, sobre todo a los pastusos, pues se perdería, digamos, esa característica tan particular de nuestro carnaval. Entonces, conclusión, es el juego, pero el juego caricia, el juego respetuoso, el juego de convivencia, lo que hace único este carnaval de negros y blancos.
Bueno, cuéntenos cómo se vincula ya laboralmente con este proyecto carnaval. ¿Cómo es ese link?
Bueno, desde el 2000 estoy haciendo un seguimiento riguroso a lo que es el carnaval, tanto a nivel de temáticas que se trabajan en las carrozas, a nivel histórico, porque hay muchos elementos para abordar. El caso del rol que desempeñan las mujeres, cómo se vinculan los artesanos, cómo se hace esa transmisión del conocimiento de generación en generación, cuál es el rol de los niños, las dinámicas socioeconómicas que están presentes, el turismo. Entonces empezamos en el año 2000, pero en la medida que vamos haciendo ese análisis histórico, sociológico, me voy dando cuenta que es fundamental la participación de la comunidad. De esta manera nos vinculamos con Corpo Carnaval desde el 2010 para empezar a estructurar cómo la participación ciudadana podía salvaguardar esta manifestación.
Eso lo hacen como vigías de patrimonio.
Y ahí empezamos con vigías. Ellos posteriormente se ganan inclusive un reconocimiento a nivel nacional con el Programa Nacional de Estímulos en el año 2011, y después vamos enrumbándolos a ciertos elementos que son importantes del carnaval. Uno de ellos, por ejemplo, la difusión. Entonces, para difundir era necesario que un grupo de vigías se dedique a investigar. Otro grupo, por ejemplo, se dedicó al juego limpio, al juego respetuoso. Entonces se hicieron toda una serie de campañas que implicaban salir en la senda del carnaval, programas radiales, inclusive yo transmití el carnaval por Telepacífico siempre recordando esto, o sea que si hay algo que nos caracteriza es el juego respetuoso. Entonces, con base en estas dos campañas hemos venido trabajando, digamos, investigación que nos ha llevado hasta consolidar un centro de documentación. Ellos juegan un papel fundamental durante el carnaval porque son los guías del Museo del Carnaval. Otros hacen la parte de difusión y las campañas de juego respetuoso, que es un grupito inclusive de la zona rural del municipio.
¿Y cuáles han sido los logros más importantes de este grupo de trabajadores?
Uno, digamos que hacer que el museo renueve su guión, que desde el año 1999-2000 era prácticamente, el museo se había constituido en una bodega. Logramos, digamos, oxigenar y mejorar mucho, contar la historia del carnaval. Yo creo que ese es un logro bastante importante, y cuando vayan a Pasto tienen que ir al Museo del Carnaval.
Claro que sí.
Constituimos también un centro de documentación donde se pueden encontrar las programaciones, los afiches, investigaciones, porque el carnaval siempre suscita eso. Hay muchas personas a nivel local, nacional e internacional que han realizado diferentes tipos de acercamientos. Entonces procuramos en este centro de documentación tener almacenada esta información para que las personas puedan consultarla. Otro de los grandes logros es mejorar el juego. Justamente el año pasado el alcalde emitió un decreto en el cual se prohibía el uso de la espuma del carnaval. Una espuma que logramos comprobar que estaba generando diferentes tipos de impactos negativos, lastimosamente. Unos al medio ambiente, por la utilización de aerosoles, y otros a nivel cultural y social, porque por lo general esta espuma se aplicaba a los ojos, muchos problemas de piel, hubo atracos, riñas. Todo esto lo cuantificamos con los vigías y logramos que se evitara jugar con este elemento.
Giovanni, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque le vamos a dar paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información importante sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Rutas y prácticas patrimoniales en el centro suroriental de Bogotá. Los integrantes del grupo Amigos de la Transparencia y Cuerpo del Museo Casa del Vidrio llegaron a la final del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Por haberse destacado por su componente de sostenibilidad, los jurados les otorgaron una mención especial. Paisaje cultural cafetero a través del cine. El grupo Vigías de Patrimonio de la Fundación Cine Gratis con Crispetas viene realizando permanentemente un programa llamado El Paisaje Cultural Cafetero a través del cine, el cual consiste en difundir el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, en los colegios de 8 municipios del Quindení. Rupestreando. Los vigías del patrimonio rupestre han iniciado un camino de protección y cuidado del pasado histórico de los municipios, pero sobre todo una ruta de estudio, reconocimiento e investigación que seguramente arrojará grandes resultados en el futuro. Estas campañas de organización y educación de jóvenes y adultos se interesan en las técnicas y procedimientos de registro y documentación de yacimientos arqueológicos. Tejiendo esperanzas. el encuentro de peinadoras y concurso de peinados Afrotejiendo Esperanzas llevó a las integrantes del Grupo de Vigías del Patrimonio, Asociación de Mujeres Afrocolombianas, AMAFROCOL, de Cali Valle, a quedar entre las finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Concurso Mayo Dibujando la Diáspora Africana. En el mes de mayo estamos celebrando la diáspora africana y para participar en nuestro concurso de este mes solo debes enviar un dibujo que represente nuestro legado africano. La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo. Envía tu dibujo al correo bcardona@milcultura.gov.co y la publicación de los ganadores será el 7 de junio. No te olvides de participar. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy es la agrupación de música norteña Los Alegres del Sur, quienes, liderados por el músico Jaime Barajas, rindieron un homenaje al carnaval de negros y blancos en 2012, con la canción Nos Vamos Pa'l Sur, que escuchamos al inicio del programa. Jaime Barajas afirma que todos los que cantan y tocan esta música son Los Alegres del Sur, porque todos compartimos felicidad, fiestas, parrandas, amanecidas y somos felices con lo que hacemos. Ahora los dejo con un fragmento de La Guaneña, canción interpretada por Los Alegres del Sur, que nos narra sobre la cotidianidad de la gente que vive en las montañas de Colombia.
Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón. Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón.
Valeria, ¿cómo le parecieron estos juglares de la montaña?
Me parece espectacular la música que hacen.
Bueno, y para continuar con la entrevista a Giovanni Arteaga, con su proyecto Vigías del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, los dejo en manos de mi compañera Valeria.
Bueno, Giovanni, yo quisiera saber, usted ya nos habló de qué hacen los Vigías del Patrimonio del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, pero me gustaría saber quiénes son estos vigías.
Bueno, fundamentalmente son jóvenes, tanto de la zona rural como del sector urbano del municipio de Pasto. Tenemos amas de casa, tenemos estudiantes de diferentes áreas de la ciencia, desde abogados, pasando por arquitectos, hasta sociólogos, antropólogos, historiadores. También tenemos niños. Es un grupo de 150 personas muy diverso y cada uno, digamos, a partir de lo que puede hacer, conforma unos subgrupos y hacen diferentes actividades en pro de la salvaguardia del carnaval de negros y blancos.
Bueno, y para estas actividades, ¿quiénes han sido sus aliados a lo largo del proyecto?
Indiscutiblemente el Ministerio de Cultura, hacia el año 2015, jugó un papel fundamental en la medida que se logró capacitar a este grupo de personas en diferentes aspectos. Uno de ellos, investigación, qué es patrimonio cultural, entender lo que es el carnaval en su esencia, y también se les dieron píldoras de comunicación para que puedan difundir sus actividades. La Gobernación de Nariño también ha apoyado este proyecto, la Alcaldía de Pasto y Corpo Carnaval, pues como la entidad que organiza la magna fiesta, siempre ha estado de la mano con los vigías.
Bueno, muy interesante todo esto. Hay otro tema que nos interesa demasiado y es el tema del turismo durante el carnaval de negros y blancos. ¿Existe algún riesgo para la manifestación debido al turismo?
Sí, justamente con lo que hablábamos hace un momento, digamos que esta espuma del carnaval, cuando se sacó el decreto, se pensaba que los turistas no iban a ir a Pasto para jugar, porque se utilizaba este elemento primordialmente por los foráneos. Entonces, digamos que lo que se argumentó con los vigías es que la fiesta era de los pastusos para el mundo y que no podíamos permitir que un elemento tan nocivo, debido al turismo, como se lo estaba viendo, pues debía quedarse y hacer que se acabe la particularidad que era el juego respetuoso. Entonces sí, digamos, pensamos que faltan investigaciones sobre turismo, qué impacto genera, porque esta es una de las fiestas importantes de Colombia y por lo tanto tiene una gran difusión tanto así que el anterior año estuvieron visitándonos, inclusive alcancé a ver nuestro carnaval en chino, con la traducción. En China había muchos orientales, gente de todas partes, pero que esperan es jugar de manera respetuosa, digamos. Entonces yo pienso que sí hace falta mucho por analizar esa parte en el carnaval, y siempre pensar que la fiesta no se hace para el turista, sino que la fiesta la hacemos para los mismos pastusos, pero que los turistas aprenden sobre esto.
Claro que sí. Y particularmente el grupo de vigías, ¿qué ha hecho para disminuir esos riesgos? ¿Qué acciones específicas han realizado?
Una de ellas, y tal vez la más importante, es participar en los desfiles del carnaval. Ellos siempre van abriendo el desfile, entregando diferentes elementos publicitarios alusivos al juego limpio. Pero utilizamos los conceptos pastusos. Ustedes saben que tenemos un diccionario pastuso, entonces siempre se utilizan estos elementos ahí en esas piezas y llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay uno que recuerdo en este momento que decía: verís, verís, no echarís carioca a la senda que se nos yuspian los artistas.
¿Y eso qué quiere decir?
Entonces, claro, cuando entregábamos esto, todo el mundo, ¿qué quiere decir esto? Entonces los de al lado, que son los pastusos, le explicaban: verá, tendrá cuidado, no vaya a aplicar elementos como la espuma de carnaval a la senda, porque se pueden caer los que van en zancos, los que van bailando.
Muy interesante.
Entonces, esa campaña gustó mucho, la venimos implementando hace 4 años, y también unas paletas de color rojo, amarillo y blanco al estilo del fútbol. Cuando una persona no está jugando de manera adecuada, nos acercamos y sacamos nuestra paleta roja, y también se le dice que por favor pues juegue de una manera adecuada. Entonces esto ha servido muchísimo. Hay un cambio, digamos, desde que salen los vigías del carnaval ahora, desde hace unos 5 años el carnaval es otro, gracias a estas campañas y fundamentalmente con alcanzar el decreto en el año anterior.
Qué interesante. También nos gustaría saber qué representa el carnaval de negros y blancos para los vigías del patrimonio y para quienes habitamos entre el valle y la montaña.
Muy buena pregunta. Yo pienso que el carnaval, para nosotros es inimaginable vivir sin carnaval. Yo, si estoy en otro lugar, procuro estar en enero en el carnaval, porque es un momento de limpieza, es un momento de purificación, es un momento de cerrar un ciclo, y el hecho de pintarse, ser otro, es supremamente interesante. Por eso los pastusos pienso que somos privilegiados en ese sentido, porque podemos cerrar ciclos de una manera muy, muy simbólica, que nos oxigenan para empezar el año de una buena manera. Yo creo que el carnaval es una de las fiestas, por no decir la más importante para nosotros, que implica inicio y cierre de ciclo. Y si ya lo vemos a nivel cultural para Colombia, yo pienso que esta es una de las fiestas únicas, representativas en el mundo, por ese mismo hecho. O sea, hay carnavales en la mayoría de países, pero este carnaval se sale de la época de Carnestolenda, es un carnaval que tiene en cuenta el juego, y un elemento muy bonito también es que se mezclan las 3 culturas. Ahí tú puedes ver lo indígena, puedes ver lo afrocolombiano y puedes ver lo europeo. Todo eso conjugado en una fiesta.
Bueno, Giovanni, y finalmente, por favor, ¿qué invitación le da a todas las personas y a todos los oyentes que quieren visitar este carnaval?
Bueno, bienvenidos siempre. Es, digamos, como les comentaba, una de las fiestas donde se generan menos inconvenientes. Es una fiesta muy tranquila, es una fiesta donde todo es gratuito también. Eso es algo muy lindo, porque tú puedes salir, es más, sin recursos y llegarás a tu casa feliz, porque todo lo que es el carnaval es gratuito. Los tablados, las orquestas, los desfiles. Para jugar no se necesita más que las ganas. Entonces, cuando tú atraviesas la puerta de la casa, ya estás jugando porque estás en la calle. Y esto es muy bonito. Los nariñenses somos muy dados a ser amables, a ser unos buenos anfitriones. Entonces, todos cordialmente invitados a vivir una de las mejores fiestas, y que cada día la vamos entendiendo más, para protegerla, para salvaguardarla, para amarla. E indudablemente, como hace parte del patrimonio cultural de la humanidad, es obligatorio estar en este carnaval al menos una vez en la vida.
Y allá estaremos.
Ya me dieron ganas de hacer otra que no soy yo, allá en el Festival de Negros y Blancos. Entonces, pues, agradecerle. No nos resta sino agradecerle por aceptar la invitación, por compartirnos su experiencia, y a todos nuestros oyentes por habernos acompañado el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana desde las 9:30 por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, vinculada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia, en este su programa Entre el Valle y la Montaña.
Los dejamos con la canción La Guaneña y los esperamos la próxima semana.
Piso el ramo, culebra, y no me haces nada, culebra.